Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La inteligencia estadounidense podría tener información que confirmase que ha sido el Estado Islámico el autor del atentado en Moscú. Este era el momento en el que al menos 4 hombres armados han comenzado a disparar con armas automáticas en una sala de conciertos abarrotada del centro comercial Crocus City Hall, al noroeste de Moscú. Tras el tiroteo se ha producido un incendio. Por el momento hay al menos 60 muertos, aunque según el Comité de Investigación de Rusia, este número puede ir en aumento. Además, hay más de un centenar de personas heridas, entre ellos niños. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha deseado una pronta recuperación a los heridos en el ataque. De vuelta a España, el gobierno ha vuelto a pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Se lo exigen al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de que una jueza abriera una investigación contra la pareja de Ayuso por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Maribel Sánchez.
Del Parlamento Español a las instituciones europeas, Pedro Sánchez sigue hablando de la crispación política y acusando al PP de fomentarla, pero sin ahorrar en descalificativos.
Quien quiere embarrar la política es porque está de barro hasta arriba.
Y es que el presidente ya le ha puesto nombre a lo que siempre hemos llamado el itumas.
Una polarización asimétrica. Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política.
Y todo mientras Sánchez no permite a Feijóo que pida su dimisión, mientras se le exige la de Ayuso. Y la bola sigue creciendo. De hecho, es lo que más preocupa a los españoles después de la crisis económica y el paro. Pero como vemos, las perspectivas son de que sigan subiendo los decibelios.
Ha sido en Bruselas, en el Consejo Europeo, donde Sánchez ha exigido la dimisión de la presidenta madrileña. Allí en la capital comunitaria, los 27 han abordado la guerra entre Israel y Gaza y la invasión de Ucrania. Corresponsal Paloma García Vejero.
La cumbre ha dejado 2 grandes titulares. Se habla por primera vez de un alto el fuego en Gaza, aunque con una fórmula un poco más enrevesada, para no ofender a determinados países. Pausa humanitaria inmediata que desemboque en un alto el fuego sostenible en el tiempo, duradero. Esto es lo que han firmado los 27. Y también han subrayado que Gaza está al borde de la hambruna y la catástrofe humanitaria y han pedido que Israel no llegue hasta Rafah. En el ámbito de Ucrania, todos están de acuerdo en acelerar la ayuda, pero además se abre la puerta al lanzamiento de una misión de deuda conjunta para poder afrontar las necesidades en defensa. Y ahí es donde entra la gran novedad. Se cambia ya de tono, se habla de estar preparados para defendernos y Charles Michel, el presidente del Consejo, hablaba incluso de poner la economía de la Unión Europea en pie de guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Derrota de la selección española en Londres ante Colombia, Raúl Iñárez.
No ha empezado bien el combinado nacional en este parón de selecciones. Derrota por la mínima 0-1 ante Colombia. Luis de la Fuente valoró de la siguiente manera la derrota.
No, ni ambición ni seriedad. Nosotros hemos afrontado el partido total y absolutamente convencidos de que veníamos aquí ante un rival importante a ganar. Nosotros no sabemos jugar a otra cosa que no sea competir para ganar. A veces salen bien y a veces no salen tan bien.
El martes, nueva prueba de preparación de la Eurocopa en el Santiago Bernabéu. España se enfrentará a Brasil. También ha jugado Brahim con Marruecos. El jugador del Real Madrid ha jugado 87 minutos y se ha estrenado con victoria ante Angola. Y en baloncesto, mal día para los equipos españoles. En la Euroliga, el Valencia Basket ha sido derrotado en Mónaco y el Barcelona cede la segunda plaza al perder en casa del Panathinaikos. Recordamos que debido al parón no hay jornada de primera división, pero sí de segunda. Podrás seguirle en tiempo de juego a partir de las 7.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esta música me encanta y esta música me sirve muy bien para comenzar con esta nueva sección de Poniendo las calles en el día de hoy. Una sección que no es nueva hoy, sino que hoy la hacemos en tiempo real. porque hoy nuestro viaje en el tiempo lo que hace es que nos va a acercar a la vida de un personaje que es muy importante, es reconocido universalmente, porque claro, si te digo que su vida estuvo siempre relacionada con el mar y que fue hijo de Domenico y Susana, pues probablemente digas, oye Pulpo, no sé de qué me estás hablando. Es que muchos se refieren a él como el descubridor, o que su origen parece ser que fue Génova, seguro que ya te va situando todo esto. Y también te digo y te cuento que hizo un gran viaje acompañado por tres carabelas, ¿eh? Ahí ya vas hilando fino, ¿eh? Bueno, pues se trata del gran Cristóbal Colón. Como cada miércoles, José Luis Corral nos hace disfrutar contándonos un pedacito de nuestra historia. José Luis Corral es escritor, es catedrático en historia medieval y también está hecho un ponedor de calles. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, noches, tardes, viernes.
Hola, Pulpo, pues estupendamente, muy bien.
Me alegro un montón. Escúchame, un gran viaje, ¿verdad? Un gran personaje. Háblanos de Cristóbal Colón, José Luis, por favor.
Bueno, fue uno de los personajes más conocidos, evidentemente, de la historia de la humanidad, porque fue el pionero, el que descubrió desde el punto de vista europeo, evidentemente, América, porque a veces desde Europa tenemos una visión muy eurocéntrica del mundo y decimos el descubridor de los descubridores de el lago Victoria, de las fuentes del Nilo, pero claro, en el lago Victoria, en las fuentes del Nilo y en América antes de Colón había miles de personas, millones de personas viviendo. Pero bueno, desde el punto de vista europeo, Colón fue ese marino que descubrió América. Por cierto, un personaje que es muy controvertido por muchísimas razones, porque él mismo, a lo largo de su vida, estuvo preocupado porque no se conociera del todo cuál era su origen, cuál era su vida, su biografía, y por tanto es un personaje pues muy, muy controvertido. Todavía los historiadores siguen debatiendo quién fue realmente este personaje.
¿Sabes lo que pasa, José Luis? Que yo he leído un montón de cosas sobre su origen, sobre este gran personaje histórico. Fíjate, leí en una ocasión que este hombre podría ser incluso gallego o catalán. Pero claro, José Luis, tú ahora estás aquí con nosotros poniendo las calles. Eres historiador, eres un catedrático. Me gustaría realmente conocer dónde nació Cristóbal Colón.
Bueno, también es una de las cuestiones muy controvertidas, porque a Colón se le ha hecho prácticamente nativo de media Europa. De Baleares, de Cataluña, de Valencia, incluso de Andalucía, de Galicia también, de muchos sitios. Él, en sus cartas, porque publicó bastantes cartas, editó bastantes cartas, luego se han publicado, se han presentado en libros contemporáneos, él dice en dos ocasiones, que es de nación genovés. Ah. Génova entonces no formaba parte de lo que conocemos ahora como Italia. Formaba parte de un conglomerado de repúblicas, de señoríos, de reinos que ocupaban lo que hoy es Italia, la península italiana, Cerdeña y Sicilia. Y la República de Génova, en estos momentos de mediados del siglo XV, tenía posesiones por varias zonas del Mediterráneo, algunas islas en el Mediterráneo, la propia área metropolitana de la actual Génova, de parte de la isla de Córcega, bueno, tenía varias propiedades. Pudo ser de alguna de estos lugares, pero ya te digo que la única vez que él habla de su origen, en esas dos ocasiones, las dos únicas ocasiones, es que habla de ser genovés de nación. Pero es muy controvertido porque en estas cartas que tenemos de Colón, en los escritos de Colón, en el diario de Colón, nunca escribe en italiano, ni en una lengua parecida al italiano que se hablaba en estos momentos en Génova, un italiano tardo medieval, pero al fin y al cabo reconocible. Bueno, pues nunca escribe en italiano, siempre escribe en el castellano del siglo XV. Bueno, ahí está la gran controversia. ¿Por qué siendo italiano nunca escribe en italiano y por qué él en dos ocasiones dice que es de nación genovés? Bueno, sigue habiendo una controversia y yo creo que nunca se aclarará del todo, pero en mi opinión, era un marino genovés que había estado navegando por el Atlántico al servicio de los reyes de Portugal y que, por tanto, era casi un ciudadano europeo, un ciudadano del mundo, aunque existo, ¿eh? Si él dice en dos ocasiones que era de nación genovés, habrá que creerlo, aunque no era muy creíble en muchas ocasiones, Colón.
Ya, pero claro, eso te quiero preguntar, José Luis, ¿por qué hay tanta controversia con ese tema de su lugar de nacimiento? Es que no termino de entenderlo. Y otra cosa que te quiero preguntar, Corral, ¿qué podía haberle llevado al propio Corón a ocultar su origen? Porque es que, claro, no entiendo por qué no dice claramente quién es, de dónde viene y por qué está ahí.
¿Qué llevó a Corón a ocultar su posible lugar de nacimiento y decir que era nación genovesa? Bueno, es un personaje tan controvertido que algunos historiadores han supuesto, por muchas razones, que era incluso de origen judío. Y claro, estamos en un momento en el cual en la península ibérica los judíos están a punto de ser expulsados. De hecho, se expulsaron el mismo año del descubrimiento de América, 1492. Es posible que ese origen judío lo llevara a ocultar su lugar de nacimiento y que dijera que era genovés de nación y, por tanto, de la actual Italia, para ocultar ese posible origen judío. En cualquier caso, Colón era un personaje que tenía muchas cosas que ocultar, muchos misterios que esconder, y quizá también el de su origen. Aunque sí, es extraño que él en ninguna ocasión pues lo deje demasiado claro, porque eso de ser genovés de nación es bastante, bastante extraño. Pero en principio lo único explicable es que quisiera ocultar su origen precisamente porque tenía algo que ocultar, y quizá en esos momentos la única explicación plausible es que tuviera un origen judío. Pero insisto, también eso está bastante controvertido, también está en discusión.
Sí. Más permanentemente, y a día de hoy, fíjate que estamos a 20 de marzo ya de 2024, sigue ahí con mucha controversia en cualquier parte del mundo. En general, y esto hay que contarlo, todos los españoles unimos siempre Cristóbal Colón a una fecha, desde el colegio, nuestra etapa de la EGB, es decir, es escuchar Cristóbal Colón y nos viene a la cabeza 1492, que es el descubrimiento de América, ¿no? El reconocido universalmente. Pero claro, José Luis, Colón, me imagino yo que tuvo que tener una trayectoria previa a este hecho histórico. Cuéntanos sobre todo cómo comenzó su relación con el mar.
Colón era un marino experto. Vale. Y fuera de donde fuera, lo vemos ya navegando por el Atlántico desde Portugal a lo largo de la segunda mitad del siglo XV. De hecho, él se llegó a casar con la hija del gobernador de Madeira, una isla, la isla quizá más avanzada del Atlántico desde Portugal, y allí él tuvo ciertos conocimientos de una posible existencia de tierra al otro lado del mar, más allá del Atlántico, al oeste del Atlántico. Pero él había recorrido, como nos cuentan algunas cartas y sus diarios, él había recorrido las costas atlánticas. Fíjate, el Atlántico, las costas europeas del Atlántico, eran la gran frontera, la gran barrera, porque se creía que había una distancia enorme, mucho más de la que hay, desde las costas de Europa hasta las costas de Asia. No se sabía que en medio había un continente como el continente americano. Y Colón era un hombre que tenía mucha práctica en la navegación en las aguas del Atlántico. Conocía las corrientes, conocía esas leyendas, conocía esos mitos que habían corrido por ahí. Por tanto, era un hombre que tenía mucha experiencia en la navegación en el Atlántico, que no es lo mismo que navegar en el Mediterráneo. La navegación es diferente, las velas son diferentes, las corrientes son diferentes. Bueno, Colón había navegado por el Atlántico y por tanto tenía esa experiencia previa.
Uh-huh. José Luis, ¿cómo se organizó el primer viaje a América? Cuéntanos a los ponedores, porque claro, sin duda era una gran expedición, ¿no?
Bueno, Colón tenía una obsesión, era llegar a las tierras de las especias, a la especiería, uh-huh, navegando hacia Poniente, hacia donde se pone el sol, hacia el oeste. En 1494 se había firmado un tratado, el Tratado de Tordesillas, entre la monarquía portuguesa y la monarquía hispánica, por la cual se dividía en el mundo con unas 370 millas a partir de las islas de Cabo Verde. Bueno, pues habían trazado una línea, de ahí hacia el oeste sería para los reyes católicos, para la monarquía hispánica, y de ahí hacia el este para Portugal. Este Tratado de Tordesillas planteaba que los españoles, los castellanos, podían llegar a las Islas de las Especias navegando hacia Poniente. Pero claro, navegar hacia Poniente suponía dar más de media vuelta al mundo. El mundo tiene una circunferencia de 40.000 kilómetros, que es una barbaridad, y por tanto se creía que no había una nave con capacidad suficiente para hacer esa travesía sin recalar en tierra para provisiones, agua fresca, alimentos, etcétera, etcétera. Colón planifica todo el viaje, se lo plantea a los reyes católicos acaban aceptando ese proyecto y obviamente hay que organizar una expedición con condiciones suficientes para que tenga éxito. Por ahí se aparejan esas tres carabelas en el puerto de Palos de la frontera, pero el gran hacedor de toda esa organización no es tanto Cristóbal Colón, que es el cerebro de la operación, como Martín Alonso Pinzón, uno de los tres hermanos Pinzones, que es realmente el que conoce a los marineros, el que tiene mucho prestigio como comerciante, como marinero, y es el que organiza. Pero imagínate, había que poner en marcha toda una intendencia muy, muy complicada para organizar tres navíos con los hombres, las tripulaciones, los víveres suficientes para hacer una travesía que se intuía larguísima.
Uh-huh. Uf, yo es que me hago un montón de preguntas. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué hay ciudades en las que están tirando abajo las estatuas de Colón? No lo puedo entender, porque claro, después de esta gran preparación de que nos acabas de contar, José Luis, llega el momento de embarcar. Este viaje, ¿cómo discurre? ¿Cómo se realiza?
Bueno, todo está preparado a principios de agosto de 1492, porque los hermanos Pinzones, los tres hermanos Pinzones, sobre todo el mayor, Martín Alonso Pinzón, tienen un gran prestigio, han realizado negocios por el Mediterráneo, incluso por el Atlántico, conocen a la gente, a la marinería de la zona de Huelva, de las costas de Huelva, de las costas de Cádiz, y son capaces de enrolar a esta gente para que se suban a tres cascarones de nuez, que eran realmente las carabelas, y comenzar ese viaje. Parten de Palos de la Frontera, ahí en la desembocadura del Tinto y del Odiel, frente a Huelva, la ciudad actual de Huelva, y comienza esa expedición. Y Colón hace un viaje que sabía lo que hacía, porque no va en línea recta, directa, vista la esfera de la Tierra, hacia la actual América, ¿no? Sino que baja hacia Canarias, es decir, va buscando los vientos alisios, va buscando los vientos predominantes que lo lleven hacia el oeste. Eso quiere decir que Colón conocía, por lo menos de primera mano, las corrientes y los vientos, es decir, la circulación general de la atmósfera y la circulación general de las corrientes marinas en esta zona, porque sabía muy bien lo que hacía. Ya te digo, bajó hacia Canarias porque así podía coger los vientos alisios y ya ir con viento en popa, es decir, con viento favorable hacia el Caribe, hacia América. Sabía además perfectamente que en línea recta desde la península ibérica hacia América estaba el mar de los Argazos, esa especie de gran, tiene el tamaño casi de la península ibérica, una enorme masa de algas que los marineros creían que era impenetrable, luego no resultó impenetrable, pero él sabía perfectamente cómo navegar, por tanto, algún conocimiento previo importante debía tener para preparar ese viaje, porque siguió unas rutas de navegación propicias.
Impresionante, 4:34, hora menos en Canarias, José Luis Corral. Fueron casi tres meses de viaje, fueron un montón de semanas que dieron lugar incluso a algún motín antes de ver tierra. Lo leí en un libro hace un montón de años. ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, el viaje duró casi dos meses y medio, pero hubo efectivamente dos motines. Hubo un primer motín allá por el 5 o 6 de octubre, en el cual los marineros se rebelaron. Llevaban ya dos meses navegando, veían que no aparecía tierra por ninguna parte, se empezaban ya a acabar los alimentos. Había que tener en cuenta una cosa muy importante, había que tener alimentos para ir y si no llegaban a ningún sitio, para volver. Por lo tanto, cuando has consumido la mitad del agua potable y la mitad de los alimentos, ya tienes que volver, porque es lo que te queda para el regreso, si no, evidentemente, no puedes regresar. Hay ese motín, del 5 al 6 de octubre, los hermanos Pinzón son los que consiguen apaciguar el motín y el día 10 de octubre, justo dos días antes del descubrimiento, se produce un segundo motín y más importante. Los marineros plantean incluso tirar a Colón por la borda y volver y regresar. Pero Martín Alonso Pinzón de nuevo y su hermano Vicente Yáñez Pinzón los convencen para esperar dos días más, navegar dos días más hacia el oeste y si en esos dos días de navegación no encuentran tierra, entonces sí, pactan dar media vuelta y volver a España. Con tan buena suerte que justo el último día, la madrugada del último día, antes de que estaban ya a punto, faltaban unas horas, un día para dar la vuelta, pues descubren tierra. Avistan la isla de Guanahani, ahí en el Caribe, y ya pues triunfa la expedición y consiguen descubrir tierra firme. Pero sí, hubo una travesía muy complicada con esos dos motines que estuvieron a punto de echar al traste con la que fue hasta ahora la expedición más importante realizada por los seres humanos.
Madre mía, José Luis, madre mía. Así que incluso el pobre Colón, según nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, estuvo a punto de acabar en el mar. Me parece impresionante. Menos mal, José Luis, que al final no le tiraron por la borda, porque claro, esto hubiera cambiado este hecho histórico. Y el caso, y nos quedamos con eso, José Luis, es que llegó, pero no a las Indias, que era el destino inicial que había previsto el navegante, es que siguió triunfando.
Bueno, Colón, que había estudiado evidentemente cartas náuticas, navegación, astronomía, había estudiado geografía, la geografía de Ptolomeo, Estrabón, autores clásicos que habían intentado medir el radio de la Tierra, llegó a la conclusión, aquí también hay una gran controversia, ¿no? Como he dicho antes, la Tierra tiene 40.000 kilómetros de circunferencia. Darle la vuelta completa son hacer 40.000 kilómetros en línea recta, no, en línea curva, porque claro, la Tierra es una esfera, ¿no? Pero Colón calculó mal y él creía que no eran 40.000 kilómetros, sino 30.000. Es decir, hizo la Tierra una cuarta parte más pequeña. Y entonces él estaba convencido de que se podía llegar perfectamente a las costas de las Indias, las costas de Asia, oriental, navegando directamente hacia la puesta del sol. Claro, él calculó mal. ¿Qué ocurre? Calculó mal realmente, se equivocó en 10.000 kilómetros, que es muchísimo, o sabía que la Tierra tenía 40.000 kilómetros y les dijo a los reyes católicos y a los sabios que estudiaron el caso de que la Tierra era más pequeña porque así era más fácil llegar.
Sí.
No lo sabemos. Yo creo que Colón estaba convencido de que podía llegar perfectamente a las Indias navegando hacia el oeste. Lo que pasa es que, cosas de la geografía, se encontró con que en medio había un enorme continente, que el Atlántico era más pequeño de lo que él creía, pero que la Tierra era mucho más grande. Él desconocía la existencia del Océano Pacífico porque creía que saliendo directamente desde Palos de la Frontera hacia las Indias llegaría de forma directa y no habría en medio un continente como el continente americano.
Claro, que es el momento en el que llega la opción de tener, o la obligación o la necesidad de dar la vuelta. Claro, después de ese recorrido cargado de problemas e improvisaciones, José Luis, con esa tripulación que ya estaba algo rebelde, empezaron el camino de retorno, el volver a casa, ¿no? ¿Cómo fue la vuelta a España?
Bueno, partieron tres calaveras, la Pinta, la Niña y la Santa María, que hemos oído todos, ¿no? Pero la Santa María, que era la más grande, la nave capitana, tuvo un problema de tormenta, se zozobró, se hundió y hubo que desmontarla. De hecho, con las maderas, las cuadernas de los mástiles de la Santa María, se construyó un fuerte, llamado Fuerte de Navidad, y ahí se quedaron unos cuantos españoles que, por cierto, murieron. El regreso se hizo en el mes de febrero, y solamente volvieron dos carabelas, la Pinta, que estaba al frente, de la cual estaba al frente Martín Alonso Pinzón, y la Niña, que estaba Vicente Yáñez, su hermano. Es decir, Santa María, la Santa María, que era la nao capitana donde iba el almirante, donde iba Cristóbal Colón, es la que se hundió y no pudo regresar a España. Solo volvieron dos. La Niña llegó hasta Lisboa y la Pinta llegó a Bayona, esta preciosa ciudad de la provincia de Pontevedra. La Pinta desapareció pronto, también se hundió, se estropeó, pero la Niña todavía estuvo en ejercicio de navegación hasta 1530 y tanto. Duró 30, 40 años más, era una nave, por lo visto, la más pequeña quizá, pero realmente espectacular, muy bien construida y navegó muy bien. De las tres solo volvieron dos y la única que sobrevivió fue la Niña. Y los marineros que volvieron, obviamente, volvieron contando maravillas. Volvieron con algunos elementos de oro, con algunos indios que trajeron del Caribe, los indios caribes, y Colón fue recibido de una forma realmente apoteósica en Barcelona, donde estaban en aquel momento los reyes católicos, y lo convirtieron en el gran personaje del momento. Lo que pasa es que luego la historia no fue, o los reyes católicos, en concreto Fernando Católico, no fui muy generoso con Colón, pero en fin, esas son cosas de la historia.
Desde luego, además, eso ya da para otro capítulo que tendremos que completar aquí en Poniendo las Calles, José Luis. De momento, hemos conocido, cómo se planteó esta expedición, que supuso un gran acontecimiento histórico, tanto que a Cristóbal Colón, se le conoce como el descubridor. José Luis Corral, gracias por situarnos en ese momento histórico. Gracias.
Muy bien, estupendo. Buenas noches y hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Pulpo, buenos días.
Buenos días. ¿Por dónde estás? Que me han dicho que estás ahí transportando cosas.
Pues ahora mismo paré en un parking, un apartado de la autopista para poder hablar con vosotros tranquilamente.
Uy, qué bien.
En la A66 llegando a León.
Ah, perfecto. ¿Cómo va la carretera hasta ahora?
Bueno, pues bien, bien, tranquila. Por las noches está bastante tranquila.
Ya, ¿eres de los que ya va conociendo los camiones que vienen de frente porque os conocéis?
Sí, sí, sí.
¿En serio? ¿Y os saludáis con las luces así, con las
sí,
ráfagas?
Bueno, yo soy de transporte más pequeño, soy furgonetero, como nos solemos llamar.
Ah.
Pero sí, nos saludamos todos, aunque no nos conozcamos, pues bueno, te hace la noche más amena.
Qué bien, qué bien. ¿Y qué tipo de furgoneta llevas? ¿Qué estás transportando, Do?
Paquetería de, en este caso, para Correos Express.
Ajá, y me imagino que vas comprobando qué contiene cada caja y todo eso, ¿no?
No, bueno, yo me cargan y me descargan. Yo solo me dedico al transporte.
Ah, bien, 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 bien. Pablo, ¿y todo ese transporte de dónde ha salido? ¿De dónde has partido esta noche?
Pues partido Oviedo, dirección Benavente, hago una carga y descarga en Benavente, me dirijo a Burgos, cambio el furgón con un compañero y vuelvo a Benavente, vuelvo a hacer la misma operación, carga y descarga, y ahora ya me voy a mi tierra, Oviedo.
Joder, ¿y te basas en el GPS?
¿El qué, perdón?
¿Te basas la ruta en el GPS?
No, porque ya la tengo muy mamada, como decimos en Asturias.
Muy bien.
Entonces, prácticamente, bueno, ya son 3 meses de ruta y ya vas, no a ciegas, pero bueno, ya la conoces, vas siempre por el mismo sitio, es sota, caballo, rey, vamos.
Ya. Escúchame, ¿y esos momentos, esos sitios maravillosos de parar a tomar un bocatín, los encuentras de madrugada? Porque a veces me habéis contado cada calamidad a algunos transportistas que no veas.
Pues mira, la verdad es que hay un sitio donde yo paro a veces, que es en León, en Villamanín, Casa de Ezequiel, no sé si lo conocerás.
Me suena mucho.
¿O te suena? Sí, es un sitio donde está abierto a la hora que yo paso, sobre las 9, y bueno, te puedes tomar un tentempié, un bocata o algo. Uh-huh. Y luego, dirección Benavente, en el polígono donde descargamos, pues sí, hay varias cafeterías que abren toda la noche. Y luego ya de Benavente a Burgos es bastante difícil encontrar algo abierto para poder tomar un café, aunque sea, o algo rápido.
Ya. ¿Conoces el área Tudanca?
No.
¿Está por allí, por Burgos?
Yo conozco una gasolinera de Shell que hay a la ida en Villa Gonzalo.
Ajá.
Y otra en Pedernales, que es donde suelo parar, que es lo que encuentro abierto a estas horas que voy yo, vamos.
Ah, muy bien, muy bien. Pablo, ¿y tú eres feliz?
Sí, soy feliz, gracias a Dios, sí.
Uh-huh. ¿Qué te hace feliz?
Pues ver felices a los demás.
Oh, qué bueno.
Ver felices a los demás y me hace feliz, así.
Qué bien. ¿Con quién vives?
Pues vivo con mi mujer y con mi hijo.
Joder, qué bien. Y tu hijo, claro, tu mujer estará en casa tranquilamente, tu hijo durmiendo, como que es lo que tiene que estar haciendo. ¿Y tu mujer se preocupa cuando sales por ahí de ruta?
Hombre, preocupada está porque la carretera es
muy jodida.
Es carretera, o sea, es peligrosa, pero bueno, siempre yendo con prudencia, pues llega siempre a destino.
Qué bueno, qué bueno. Pablo, ¿y tu mujer, por ejemplo, se pone en contacto contigo y te pregunta por dónde vas, qué tal va el viaje?
No, porque no me gusta a mí mucho estar hablando por teléfono en ruta, aunque lleve manos libres y eso.
Yeah.
Y no, a ver, porque te entretiene mucho. El teléfono, aunque vayas con manos libres, la verdad es que te entretiene mucho.
Te despista un montón.
Y es peligroso.
Es verdad.
Entonces, no es que yo me guste mucho tampoco eso, estar hablando así de continuo.
Es verdad. Pues Pablo, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calle. ¿Llevas mucho tiempo escuchándonos?
Pues desde que empecé en esta ruta ya los escuchaba antes alguna vez, pero bueno, como no eran turnos los que tenía, si estaba de noche sí los escuchaba, hace 2 o 3 años. Y luego, pues bueno, el trabajo, todo cambia un poco. Y ahora como empecé otra vez la nocturnidad... Pues sí, os escucho todas las noches, todas.
Qué bien, Pablo. Pues muchísimas gracias. Con mucho cariño te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que es el de la nueva temporada, que ha quedado muy chulo, para que lo disfrutes y sobre todo que tengas mucho cuidado en la carretera. ¿Vale, Pablo?
Sí, señor, lo tendré.
Buena ruta, hermano. Cuídate mucho.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Venga, y buenas noches. Y bajando, bajando.
Los Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura.
¿Por qué no bajamos a la playa? bailar, así practicar. Pronto por la mañana, y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Si travesito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura, mi cintura, cintura.
Si desconectas, te lo pierdes.
Comenzamos con una noticia de última hora. La unidad central operativa de la Guardia Civil se encuentra en este momento registrando la Federación Española de Fútbol.
Según ha podido saber Deportes Cope, esa investigación tiene que ver con supuestos contratos irregulares.
Buscamos más detalles de la operación de la Guardia Civil.
Dice nuestra fuente que en este momento, insisto, me han subrayado, en este momento.
Lo último foto es que la Fiscalía ha emitido una orden de detención contra Luis Rubiales. ¿Dónde está ahora mismo el expresidente de la Federación?
Está en la República Dominicana.
A mí lo que más me desconcierta de todo es que todo esto se haya producido en ausencia del señor Rubiales.
¿Qué más tiene que pasar en la Federación Española de Fútbol para que efectivamente se produzca una renovación?
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ahora, Bea, están pasando cositas. Ahí te lo dejo.
Así es, pasan cositas. Y mira, vamos a hablar en esta ocasión del príncipe Harry.
Tú sabes está pasándolo un poquito mal, ¿eh?
Bueno, ¿qué está ocurriendo? De esto no hemos hablado, Pulpo. ¿Qué está ocurriendo con la Casa Real Británica? Tenemos a un rey ausente porque está convaleciente.
Sí.
Tenemos a un príncipe de Gales ausente porque está cuidando de su mujer convaleciente. A una Kate Middleton desaparecida, que hay unas locuras muy brutales con respecto a todo lo que puede suceder. Y la única que se encontraba en condiciones era Camila, y se ha venido de vacaciones aquí a Ciudad Real.
Bueno,
¿qué ha pasado?
Es impresionante. Es que entre ellos yo creo que piensan cosas raras.
Qué desbandada. Bueno, pues vamos a hablar del príncipe Harry, que ha vuelto a acaparar titulares, y no precisamente por su relación con la familia real, que también anda tensa, porque tú ya sabes que él está en Estados Unidos, porque se largó con la mujer y con el niño y tiene muy mala relación ahora mismo con su familia.
Sí.
Pero no ha sido noticia por eso, por los malos rollos con su hermano y con su padre, sino porque se ha subastado, como te decía en el avance, una prenda muy íntima que se dejó atrás tras una juerga en Las Vegas. Se han subastado, Pulpo, unos calzoncillos suyos.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Es que me da mucho asco, no sé por
sí,
qué.
Sí, es que es tremendo esto.
No sé por qué el tema calzoncillo y braga usada.
Si dijera, mira, que no están usados, vale.
Hombre, claro, limpio
usaos,
no.
Pero usados, por favor, es claro, que qué asco.
Limpio no. Pero el tema ropa interior usada es muy desagradable. Muy desagradable.
Tremendo.
Sí, sí. Bueno, pues ha sido una noticia porque, como ya sabemos, cuando era un poquito más joven, ahora es un hombre casado, responsable, con dos niños, pero cuando era más joven, al nieto de Isabel II, se le conocía porque le encantaba la fiesta más que un tonto lápiz.
Claro.
Estaba siempre de saraos y con unas y con otras. Bueno, al parecer, en una de esas noches locas que vivió cuando era jovenzuelo, allá por el año 2012, jugando al strip billar, se dejó los calzoncillos en la habitación de un hotel en Las Vegas. Pues bien, la señorita con la que pasó la noche, con la que durmió, Carrie Royal, que es así como se llama, es la persona que guardó... Qué cookie, ¿eh? ¿Cómo supo ella que eso podía darle luego dinero?
Hombre, no.
Guardó los calzoncillos, pero que en una bolsa hermética, claro, porque yo no habría cogido eso ni con un palo.
Ya, pero ya alejada pues, de toda la felicitación.
Pues guardó el calzoncillo y ahora los ha subastado. Y te voy a decir una cosa, que hizo muy bien, porque no los ha subastado por poco dinero. Estos calzoncillos han sido vendidos por 229.000 euros.
Definitivamente hay gente para todo.
Pues sí, qué asco, de verdad, ¿eh?
Definitivamente hay gente para todo. Lo cierto es que los calzoncillos tienen mucha historia detrás, porque según ha asegurado la tal Carrie, el hijo de Carlos III se quitó dicha prenda mientras bailaba con el resto de las strippers que estaban invitadas a la fiesta. Él se quedó completamente desnudo y además, como era tan bromista, pues con el taco de billar, porque estaban jugando al strip billar, es decir, si uno pues fallaba, se tenía que quitar una prenda. Al final, él acabó completamente desnudo y con el taco de billar simulaba tocar la guitarra.
Es demasiada información para asimilarla en 30 segundos.
Desde luego, la verdad es que te digo que yo no necesitaba tanto dato. Es que nos hemos comido la imagen aquí.
Lo he estado viendo directamente, vea.
Es que nos hemos comido.
Lo he estado viendo.
Nos hemos comido la imagen de todo: del striptease, del taco, de todo.
Todo. Lo he visualizado perfectamente.
¿A que lo ha visualizado?
Perfectamente.
Ay, me ha ocurrido lo mismo y no había ninguna necesidad. Yo la verdad que, bueno, no necesitaba a estas horas, a las 2:50 de la mañana, tener esta imagen. Pero bueno, ahora estos carísimos calzoncillos tienen nuevo dueño. Y claro, tú dirás, pues quien los haya comprado tiene que ser tan raro como el personaje que los perdió y como la que los guardó. Pues efectivamente, se trata del dueño de un club de striptease.
Ahora lo entiendo todo.
Así se cierra el círculo. La prenda de marras con la historia bizarra no podría haber acabado en mejores manos. El hombre, tras comprarlos, ha asegurado que su club de striptease tiene una especie de santuario donde se van a guardar los calzoncillos del susodicho, que era el hogar perfecto para ellos, y no me cabe ninguna duda. Así que nada, bueno, nos vamos a ir con la música después de esta imagen maravillosa que nos ha regalado a ti, al resto de los ponedores y a mí misma.
Desde luego que sí. Y ABBA, que ABBA me gusta mucho, ¿eh?
Si hablamos de ABBA, es que este año se cumplen 50 años desde que el mítico grupo sueco nos deslumbrara en Eurovisión con su himno Waterloo. Su actuación en el 74, bueno, pues les llevó a la victoria. Fueron los ganadores del certamen. Probablemente son los ganadores de Eurovisión que más y mejor se recuerdan, ¿o no?
Sí, y sobre todo que más beneficio le han sacado a haber ganado a Eurovisión.
A aquel Eurovisión, ¿verdad? Sí. Bueno, la historia es que tú sabes que se pueden seguir viendo de forma virtual, eso sí. Es un concierto de hora y media en el Ocean Bird Lounge del ABBA Arena, el estadio construido, nada, especialmente para esta ocasión en el Parque Olímpico Reina Isabel de Londres.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo creo que nunca antes habíamos reparado tanto en el iris. Te lo voy a explicar. El iris es la parte del ojo que es como una huella. Es un identificador de la persona porque es único, no hay más. Es un dato biométrico y lleva pues apareciendo en las noticias ya cierto tiempo, porque desde hace unos meses resulta que en algunos centros comerciales de nuestro país, no solamente es en Madrid, es en muchas partes de España, se agolpaban chavales en estos puestos donde aparentemente les daban criptomonedas. Y solo por leerles el iris, por escanearlo. Claro, las alarmas saltaron. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Bueno, pues la empresa es WorldCoin. Está fundada por Sam Altman, es el creador de ChatGPT, y lo que hacía es que ofrecía bitcoins, algo así como te cambio el iris por unas criptomonedas.
Buen lema, ¿eh?
Es un muy buen lema.
Buen lema.
Es muy buen lema. Pero claro, Manu, los jóvenes lo que no hacían era reparar en el alcance que podía tener esa práctica.
Es que, Pulpo, la pregunta es muy clara, ¿no? ¿Venderías tus datos biométricos a cambio de dinero? Yo, bueno, vamos a tener que tomar un ejemplo, ¿no? Porque Mateo lo hizo hace 6 meses uh-huh. y su historia comienza una tarde cualquiera, dando una vuelta por un centro comercial de Madrid.
Me encuentro con un stand de varios chicos jóvenes, todos uniformados de negro, con un móvil en la mano, que te ofrecen ganar dinero a través del registro en una aplicación. A cambio del registro en esta aplicación, me ofrecían poder ganar dinero de una manera rápida. Solamente tienes que someterte a una lectura de iris. Entonces, la chica me ayudó a instalar la aplicación y una vez me la tenía instalada, me leyeron el iris.
Claro, esto parece una película futurista. ¿Quién está detrás de esta distopía? Pues lo que te decía antes, WorldCoin, que es una empresa creada en 2019 por el líder de la inteligencia artificial, también el líder de ChatGPT, que se llama Sam Altman, que pretende crear su propio banco biométrico con nuestra huella digital más preciada, que es el iris, el iris de nuestro ojo, de los dos ojos que tenemos en la cara. Pues ese iris está en cada uno de ellos. Y todo esto gracias a través de un proceso que no dura más de 5 minutos.
Me lo leyeron a través de un aparato que tenían ahí en el stand del centro comercial, que era una bola blanca a la que tú te acercabas y básicamente pues te hacía un pequeño escáner de los ojos.
Y todo esto, Pulpo, sin ningún tipo de consentimiento, porque es que no se firma absolutamente nada.
¡Anda!
No había que firmar ningún documento, la verdad. Parecía bastante legal, aparentemente. Eran comerciales uniformados, el stand tenía pues aparatos bastante modernos y todo tenía un aspecto bastante, bastante limpio, bastante legal.
Bastante limpio, bastante legal, ¿eh? Sí, sí. Eso dice Mateo, pero claro, ¿cómo no iba a dar esa impresión? El stand estaba instalado dentro de un centro comercial, como otros puestos de promoción, de los muchos que se encuentran, de los que se encuentra uno cuando va de compras.
Uh-huh. Claro, pues bien, la cosa es verdad que fue calando. La Agencia Española de Protección de Datos metió baza en lo que podía ser algo ilegal. Y claro, ahí es donde arranca una investigación. En esos momentos en nuestro país ya habían captado atención a la cifra. Casi 300.000 personas estaban ya captadas a través de estos stands en diferentes centros comerciales de Madrid, de Murcia, de Coruña, como está diciendo Estefanía, o como Elisa nos ha contado que a ella se lo hicieron en Zaragoza, o como para María Isabel, que ella, por ejemplo, le escanearon los iris en Barcelona. Por ejemplo, Mateo no fue el único chico, porque también cayeron sus amigos.
Tengo bastantes amigos que se han registrado en la aplicación, sobre todo de mi edad, jóvenes de la facultad, porque al frecuentar mucho estos sitios, que son los centros comerciales, es muy difícil no encontrarte un stand de WorldCoin, de esta aplicación, y que acumulan pues cantidades bastante altas de dinero en esta aplicación.
Mateo estaba encantado con sus $200 en criptomonedas, según la aplicación, aunque en función del día, Pulpo, esta cantidad baja o sube, claro.
Bueno, finalmente conocimos que la Agencia Española de Protección de Datos ha prohibido a la empresa WorldCoin seguir escaneando el iris. O sea, que se acabó recopilar datos biométricos uh-huh. a tutiplén, ahí, a diestro y siniestro. Resulta que en España son unas 400 personas las que lo han hecho. Sobre todo jóvenes, que son un público bastante fácil. Bueno, pues esto ya se ha acabado. Mar España es la directora de la Agencia Española de Protección de Datos y lo que hace es explicarnos a los ponedores qué se puede hacer con el iris.
Acreditación de la identidad de una persona. Puede haber ataques de suplantación. Hay riesgos de que este tercero utilice estos datos biométricos como identidad. Hay un riesgo también de intimidad, ya que el iris refleja datos de salud. Y hay también un riesgo social, ya que se pueden estar creando infraestructuras sin tener las garantías adecuadas, además de posibles patrones de discriminación.
Con lo cual, Pulpo, el hecho de que alguien pueda disponer alegremente de estos datos es que puede tener consecuencias. Borja Atsuara es abogado experto en derecho digital y nos va a contar qué son los datos biométricos.
Pues a ver, los datos biométricos, bio es de vida y métrica pues es cualquier indicador, y pueden ser de tres tipos. Los primeros, los más conocidos, son los morfológicos, que son, por ejemplo, pues el iris del ojo o los datos faciales, ¿no?, de reconocimiento facial, o por ejemplo también la huella dactilar, o incluso la voz, que todos tenemos una voz única. Y entonces el iris del ojo es uno más, junto a la huella dactilar o los patrones de la cara para el reconocimiento facial, con lo cual son datos muy sensibles que entran dentro de la categoría especial de datos más protegidos del Reglamento General de Protección de Datos.
Seguramente, Ponedor, te estás preguntando lo mismo que me estoy preguntando yo en este momento. En el iris, ¿qué datos exactos hay? ¿Es tan importante como la huella dactilar? ¿Es tan intransferible, tan único de una persona?
Dicen que más, que incluso si se toman los dos iris, ya el porcentaje de que se pueda distinguir a una persona del resto de la humanidad, pues es muchísimo mayor que incluso con la huella dactilar, ¿no? O con los rasgos de la cara. Pero no dejan de ser, insisto, rasgos biométricos, tanto el iris del ojo como, por ejemplo, el famoso reconocimiento facial, que también se ha prohibido, ¿no?, en espacios públicos, por ejemplo, en el reglamento de inteligencia artificial, porque son muy intrusivos para la intimidad de una persona y sobre todo porque se pueden utilizar también para suplantar a esa persona, por ejemplo, pues en todos los sistemas que hay actualmente de los bancos, de reconocimiento facial, para abrir algunos dispositivos, etcétera. O sea que no tenemos que hacer tantas distinciones entre el iris del ojo y otros datos biométricos, y luego encima están, por ejemplo, los datos genéticos, que ya no solo comprometen a un individuo, sino a toda su familia. Con lo cual son datos especialmente protegidos. Y eso es lo que hay que mirar, que como son datos especialmente protegidos, hay que exigir un nivel de garantías muchísimo mayor que con otros tipos de datos personales.
El caso es que los chavales, estos chicos, no le dieron importancia a este escaneo del iris. ¿Pero cómo es posible esto?
Bueno, de todas formas, a ver, esto nos ha llamado mucho la atención, no tanto por el iris, que bueno, pues estamos más acostumbrados, por ejemplo, a dejar que nos lean la cara, el reconocimiento facial, cualquier aplicación de estas que nos bajamos y que convierte nuestra cara en cómo seríamos dentro de no sé cuántos años o cómo estaríamos en un book de estos de Estados Unidos, ¿no?, de graduación, etcétera. Eso nadie le da importancia, estamos regalando, no cobrando ningún dinero, sino regalando nuestros datos biométricos de reconocimiento facial. Con lo cual, yo creo que aquí ha sido la cuestión del dinero lo que más ha llamado la atención. Y eso a mí sí que me sorprende, porque para mí no es lo más grave. Es decir, que alguien se saque un dinero por sus datos, pues lo estamos regalando o pagando con ellos, por ejemplo, a los medios de comunicación o a cualquier web que nos da un servicio gratuito y que a cambio le damos nuestros datos personales. O sea que para mí el problema no es tanto el dinero, el problema es que no hay una información clara sobre el uso que se va a dar a esos datos.
Efectivamente, y claro, me imagino que por eso es por lo que interviene la Agencia Española de Protección de Datos, que ya, por cierto, ha decidido suspender su actividad de forma cautelar. Ahí, Borja, ¿consideras que era necesaria una actuación de ese tipo?
A ver, yo creo que sí, que ha actuado bien, porque como bien dice la agencia, es una medida provisional o cautelar. ¿Qué quiere decir? Que la agencia española no es la agencia competente para tomar una decisión definitiva, porque la sede social de la empresa de WorldCoin en Europa está en Alemania. Luego tendrá que ser la autoridad alemana o el Comité Europeo de Protección de Datos. Pero mientras tanto hay un procedimiento de urgencia por el que una autoridad nacional como la española puede durante 3 meses suspender la actividad en España y en esos 3 meses pedir un informe del Comité Europeo. Pero al final quien va a tomar la decisión pues será o el Comité Europeo o la autoridad alemana. Y yo creo que está bien porque efectivamente, lo dice en su nota de prensa la agencia, hay falta de información sobre el consentimiento que se ha dado. Incluso ha habido quejas de que se impide la revocación del consentimiento una vez prestado. Y sobre todo, en cuanto a los menores de edad, no queda clara la edad por la que algunos han prestado el consentimiento, porque no es menor de 18 años. Se puede prestar consentimiento con 14 años, pero parece que ha podido haber menores incluso de 14.
Madre mía, pues no tenemos claro que haya habido un consentimiento escrito en todos estos casos, porque hemos escuchado el testimonio de Mateo y decía que él no firmó nada.
Sí, bueno, eso es lo que hay que investigar, porque en otros casos dice que sí hay consentimiento, pero que, como muchas veces, es igual que cuando te bajas una aplicación y dice, he leído. Y entonces a mí lo que más me llama la atención cuando se ha entrevistado a algún chico de estos en televisión, dice, ¿y sabes para qué se va a usar? Y dice, no lo sé. Luego, aunque hayan firmado, lo que está claro es que no están informados de para qué se van a usar sus datos. Y eso es un defecto grave de la información.
Uh-huh. Claro, esta acción de esta empresa se ha realizado por otros países, ya no solamente se ha hecho en España, con lo cual han podido recopilar millones de datos de Iris. ¿Todo esto para qué lo hacen, entonces?
Bueno, pues a ver, hay una explicación que es la que han dado, pero tendrá que ser el Comité Europeo de Protección de Datos el que haga esas indagaciones, pero una es que en realidad lo importante no es el iris del ojo, no van a hacer mucho con el iris del ojo, porque además parece que con eso luego se transforma en un código, en un hash que se llama, e incluso se puede borrar la imagen del iris del ojo. El problema es que ellos quieren promover una criptomoneda que es el WorldCoin, y para poder manejar el WorldCoin, tú tienes que tener un monedero, un wallet. Y ese wallet va unido a un identificador para que una misma persona no pueda tener varios monederos ni pueda suplantar la identidad en otro monedero. Y entonces, si es para eso, en el fondo, no es más que una especie de medida de seguridad para que no se pueda producir fraudes con la moneda que están intentando promover. Y ahora mismo están regalando esa moneda, como muchas veces se hace por los inventores de una criptomoneda, que al principio prácticamente regalan hasta que empieza a subir su valor. Y entonces es una forma de promover que se extienda el uso de una criptomoneda.
Eso está muy bien, pero no podemos olvidar que al final pues estamos hablando de una base de datos gigantesca, que no sabemos para qué puede servir en un futuro.
Sí, pero como todo, es decir, cualquier base de datos que ahora digan que es para una finalidad, luego a lo mejor lo utilizan para otra, pero justamente para eso está el Reglamento General de Protección de Datos. El consentimiento solo vale para la finalidad que han declarado en el momento de captar los datos. Si luego lo utilizan para otra cosa, pues entonces se les puede multar. Pero para eso, efectivamente, tienen que someterse a la ley europea y a las autoridades de control. Parece que ya está en Europa, en Alemania, luego tiene que cumplir el Reglamento General de Protección de Datos.
Una cosa importante también, Manu, y hay que tener en cuenta esto que te voy a decir, Manu, sobre todo para saber cómo debemos actuar si nos piden nuestros datos biométricos. Nos preguntamos qué es lo que hay que hacer si nos encontramos en esta situación. ¿Firmamos leyendo exactamente todo lo que pone en el contrato o directamente no lo hacemos?
Pues bueno, para ser claros y que todos nos entiendan, que es como yo les hablo a mis alumnos en estos temas, esta cuestión de la protección de datos tiene que ver con la intimidad y es muy parecido a lo que ocurre con la intimidad física, ¿no? Es decir, hay prácticas de riesgo que cualquier padre no recomendaría a su hijo. Por ejemplo, que tuviera sexo sin ningún tipo de cuidado, ¿no?, de prevención. Pero una cosa es la labor pedagógica que puede hacer la Agencia de Protección de Datos, de que tengamos cuidado a quién damos nuestros datos, que los puede utilizar para otra cosa. Y otra cosa es un estado paternalista que nos proteja de nosotros mismos. Porque si somos mayores de edad, pues todos hemos cometido tonterías de las que luego nos arrepentimos. Entonces yo creo que tenemos que distinguir la función pedagógica, que es decir, oiga, no deis vuestros datos biométricos a cualquiera. Pero, por ejemplo, también lo están haciendo sistemas de reconocimiento facial en aeropuertos por razones de seguridad. Entonces, hay cosas que merecen la pena y otras que no merecen la pena. Pero tampoco seré yo quien le diga a la gente que, bueno, a unos está bien que les regales tus datos biométricos, pero a otros está muy mal que cobres por tus datos biométricos. Porque yo creo que la gente es mayor también para decidir qué hace con sus datos.
Pues la verdad es que está muy bien esta reflexión que deja claro la madurez de cada uno de nosotros a la hora de permitir unas situaciones u otras. Se trata de evaluar y luego actuar, pero siempre desde el conocimiento de lo que hay.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué pasa? ¿Tú estás trabajando? Que me han dicho que estás ahí en la carretera, ¿no?
Estoy trabajando en el taxi. Uh-huh. Eres de la frontera.
Bien, ¿y es un horario que te lo pides tú? ¿Es un horario que te han castigado con él?
No, ese viene de serie, ese no hay elección. Ese es jefe de mañana y el chofe de tarde noche.
Bueno, ¿y qué tal lo llevas? ¿Cómo es eso de trabajar de madrugada?
Hombre, yo lo llevo bien, a mí me gusta. Quien lo lleva peor es la señora, la verdad.
Claro, es que es verdad, Rafael, muchas veces nos acordamos de los que están trabajando en este momento,
pero joder, los que se quedan en casa esperando ya pueden ser los hijos, la mujer o principalmente la pareja, ¿verdad? Lo pasa mal la gente, ¿eh?
Sí. Hombre, ya después de tantos años se ha acostumbrado, menos mal.
Uh-huh. ¿Y tu mujer no te dice que por qué no cambias el horario?
Sí, yo le digo que hay que comprar licencia.
Claro. Ya. Y eso vale un dineral, ¿no?
Eso es un piquito.
Ya.
Hay un piquito.
¿Ahora mismo estás en Jerez de la Frontera?
Ahora mismo he salido cerca del aeropuerto y estoy llegando a Jerez. Otra vez.
¿Qué tal está el tiempo por ahí ahora mismo?
Ahora mismo está perfecto. A ver si, aunque hace falta el agua, pero el tiempo ahora sí está perfecto. A ver si aguanta por lo menos para que pase la Semana Santa.
Ya, qué importante es eso. Oye, Rafael, ¿cuántas carreras más o menos vienes haciendo cada madrugada, aproximadamente?
Eso no hay un número exacto. Uh-huh. Eso no hay un número exacto. Depende del trabajo que haya, de los compañeros que estén trabajando, de la hora que sea. Conforme va pasando la hora, hay compañeros que se aburren y se van. Y entonces, pues, a lo mejor quedamos menos trabajando y a lo mejor la carrera que hay, pues. Pero bueno, es lo que queda,
¿no? Es lo que hay, claro que sí.
Ahí está.
Es verdad. Rafael, ¿y tienes algún servicio ya contratado para esta noche? Que sepas que tengas que recoger o que llevar
No. Ahora mismo no hay nada. Ahora mismo está la cosa muy tranquila.
Ya.
Tranquilita.
Pero la radio, la compañía que te hace, ¿eh?
Hombre, por favor. Yo empiezo a las 3 de la tarde y no la pago hasta que me voy. La radio para mí es fundamental.
Sí, señor.
Si no, no podría estar aquí trabajando tantas horas.
Sí, señor. El verano pasado estuve yo por allí, por Jerez. Qué bonita es la estación de tren.
Es muy bonita. Sí,
qué bonita es, qué bonita.
Yo la veo todos los días y conforme los que venís de fuera la veis, digo, yo puedo, ¿no? A todo el mundo le gusta, ¿no? Pero es bonita.
Es muy bonita, claro que sí. Ahora mismo, si miras a la derecha, ¿qué estás viendo?
Pues ahora mismo miro a la derecha y estoy viendo el Brico Depo. Me estoy pasando por aquí por el Brico Depo.
¿Y no tienes el ticket para devolver algo?
No creo que me vayan a abrir la puerta ahora.
Pero seguro que hay currantes ahora mismo ahí reponiendo las cosas en las estanterías, ¿verdad?
Sí, hombre, ahí tiene... yo no creo, ahora no creo. Pero esta gente tiene un tempranillo.
Ya, te creo perfectamente. Rafael, ¿y qué años tienes?
Yo, 57, voy a cumplir el 8 de abril.
Bueno, no te queda nada. ¿Y llevas toda tu vida con un taxi?
No. Yo empecé un jovencito en la hostelería y he estado dando mandazos de un sitio a otro y ahora pues en el taxi llevo 16 años.
Uh-huh. Pero te noto contento, a pesar de los horarios, ¿eh?
No. Sinceramente, el trato con las personas... Conoce mejor tu ciudad.
Sí.
Pero sobre todo el hablar, y mucho gusto, la verdad. Mm.
Muy bien, Rafael, estás perdiendo la cobertura. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias por elegirnos, Rafael, y que esa luz verde esté muy muy poquito tiempo apagada. La luz verde muy poquito tiempo apagada. Nos quedamos sin cobertura. Muchísimas gracias, Rafael. Te mandaremos el diploma y sobre todo espero que estés notando el abrazo que te estoy dando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.